En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10:05 de la noche. Don Emilio Gammani, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, don
Luis. ¿Ha seguido el debate en Andalucía?
Poco, más o menos.
O sea, poco.
Poco.
O sea, más bien tirado.
No, he estado leyendo más cosas del Brexit que de lo de Andalucía.
Lo del Brexit, pues tú tienes unas
aficiones. Me gusta eso, es que me gusta.
Yo entiendo que la gente
especialmente la política británica me chifla. Es que
y luego te preguntas por qué no quieren irse tus amigos al tomarse una cerveza
contigo.
Eso
también es verdad. Eso también
es que comprenderás que con esa conversación así no vendemos un peine. Ana Romero, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Me imagino que tú no has hecho otra cosa que seguir el debate de tu tierra.
Pues mira, yo he estado con un oído puesto, el bueno, en mi tierra y el regular en el Brexit, porque también me interesa mucho y casi te diría que me parece gravísimo, importantísimo y que nos puede afectar de una manera casi más directa que el nuevo gobierno de Andalucía.
Si supiéramos lo que va a pasar, aún te compraría la mercancía, pero en este momento no conozco a nadie que sepa en este instante lo que va a pasar después de lo que ocurrió ayer, porque hoy no ha habido ninguna.
Lo que uno imagina que pueda pasar es lo peor. Lo que más miedo te da es lo que no conoces, ¿no? La incertidumbre y el no saber qué va a ocurrir es todavía peor que el mentalizarte para que el 29 de marzo...
Eso me pasa por no haber saludado primero a Anabel Díez. Porque si esto hubiera ido como debería haber ido y hubiera dicho, vamos a volver a empezar. Anabel Díez, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Habrá seguido con interés el debate en Andalucía?
Pues yo lo he seguido con mucho interés.
¿Ves?
La verdad.
Pero
lo siento, en mi periódico, que está en el periódico, estaba el corazón partido, y entonces había mucho Brexit. Se ha seguido... Pues sí. Con muchísimo interés y así se va a reflejar en las páginas que se han estado haciendo y bueno, realmente lo relevante fue ayer. Pero hoy la pequeña sorpresa, que decía todos los corresponsales, es que solo por 19 votos.
Pero si luego preguntas, dices, bueno, ¿cuándo se suponía que iba a dar? Y dicen, por 21. No.
Ayer decían, lo que decían los corresponsales, se pensaba que más, pero...
Yo hoy he preguntado eso, que es lo que hemos preguntado todos, y me han dicho que ha habido dos deserciones entre los conservadores. ¿Qué se esperaba?
A ver, ningún conservador va a querer a un, como dicen ellos, radical de izquierda como Corbyn en Downing Street. O sea, por muy brexiteers que sean, si tienen que elegir, esto sí que es corazón partido, entre el Brexit y lo que ellos llaman el demonio rojo de Jeremy Corbyn en Downing Street, oye, no lo van a facilitar, por mucho que odien a Theresa May y quieran...
Es que la situación, aunque a Luis no le interese tanto, porque efectivamente es un país extranjero...
La Unión Europea no es un país extranjero, Emilio Gammani.
Pero sí, hombre, no es España,
caso. Bueno, la Unión Europea nos afecta mucho. Las posiciones en la Unión Europea están más claras. La confusión está en el Reino Unido, pero en la Unión Europea las ideas están más claras.
De la política inglesa es que es muy irónica, tiene muchas paradojas. Una de ellas es precisamente esa, la que los conservadores británicos que quieren el Brexit duro están protegiendo a Theresa May porque es la que mejor garantiza el Brexit duro, a pesar de que ella ha hecho todos los esfuerzos que en su mano están para evitar el Brexit duro, y eso es completamente paradójico. Toda la cuestión de estos conservadores, que por otra parte además no son solo minoría en su partido, sino que son minoría en Gran Bretaña, están tratando de propiciar una solución que es contraria al interés nacional británico y sobre todo contraria a la mayoría de los parlamentarios británicos y contraria a lo que quiere la mayoría del pueblo británico. Y Theresa May, curiosamente, estando en contra de esa solución, es la que garantiza que llegue el 29 de marzo, no haya acuerdo y se produzca el cataclismo que se va a producir, por supuesto, para Gran Bretaña y luego también hasta cierto punto para Europa.
Pero sin duda alguna, Emilio, o sea, eso que has dicho de un país extranjero, o sea, hoy día, ahora mismo, y este es un ejemplo que yo creo que los oyentes entienden a la perfección. Si tú tienes 18 años o hasta ahora, un chico español, una chica española que quiera estudiar en el Reino Unido, que tenga un buen expediente académico, que tenga inglés, que sea aceptada por una de las magníficas universidades que hay en el Reino Unido, paga al año 10.000 euros aproximadamente de tuition, de por los estudios. Y siendo europeo, obviamente, Unión Europea, y los llamados estudiantes internacionales, chinos, árabes, todo lo que sea fuera de la Unión Europea, pagan 45.000 euros. Eso quiere decir que después del 29 de marzo, si hay un Brexit duro, los españoles, los franceses, los europeos pasan a ser, a lo mejor, no se sabe, estudiantes internacionales. Para a mí eso me parece que afecta muchísimo.
Sí, eso es una de las muchas consecuencias, son muchísimas.
Es importantísimo.
Sí, vamos a ver, si lo queremos llevar a ese lado, yo no voy a discutir, como es lógico, las consecuencias del Brexit de una manera o de otra. Yo lo único que digo es, en este momento no, nadie sabe qué es lo que va a pasar.
Claro. Pero por eso he dicho al principio que la incertidumbre que hay es casi peor que la certeza, porque ya te organizas, te mentalizas y dices, bueno, ya yo no voy a poder estudiar allí. Mis hijos no van a poder estudiar allí porque ya yo no me lo voy a poder permitir. Ahora mismo no se sabe.
Hoy me decían los expertos, y además yo creo que de alguna manera, no quiero afirmarlo porque no estoy completamente seguro, pero me dicen que hoy sabéis que Sánchez ha estado en Estrasburgo.
Sí, por eso tenemos una información más directa del ambiente de Bruselas.
Eso es. Y la gente que estaba allí siguiendo, dicen que en conversaciones informales, que la idea que tenía Sánchez, pero no se la quiero atribuir porque insisto que no tengo información lo suficientemente contrastada, era que él estaba en la tesis de la prórroga hasta el 2020 para renegociar el acuerdo. Pero claro, lo cual es, en términos objetivos,
alargar la agonía.
La peor solución, pero es alargar la agonía con una expectativa prácticamente inexistente, porque la Unión Europea no tiene margen para hacer un acuerdo sustancialmente distinto. Entonces, tú dices un año más de incertidumbre, sabiendo que esa incertidumbre con casi toda seguridad se va a resolver con un acuerdo muy parecido al que ha sido rechazado, para que se someta a un segundo rechazo. No tiene, o sea, aparentemente no tiene mucha lógica.
La única solución que hay, aparte, por supuesto, dejar que llegue el día 29 y se salgan de esto, es el segundo referéndum. Porque eso sí que hay tiempo para organizarlo. Lo que no hay tiempo ya es para hacer una ulterior negociación. Por otra parte, el hecho de que haber pactado Teresa May la unión aduanera por tiempo indefinido es porque un tratado comercial entre la Unión Europea y Gran Bretaña puede llevarles 7 años, 10 años, pues lo que han tardado con Canadá, con Estados Unidos, creo que llevan 10 años y no han sido capaces de cerrarlo. Dado que puede ser tan largo, pues dice, de momento seguimos con la unión aduanera y ya vamos negociando y a ver en qué quedamos. Pero puesto que esa solución no la quieren, ahora mismo la única cosa que podría hacerse es un segundo referéndum y se les da. Y puesto que en un referéndum solo puedes tener dos opciones, una, Brexit duro, dos, nos quedamos.
No, bueno, nos quedamos convocando un referéndum y ganándolo.
Claro, claro.
Sí, bueno, es que si no, no.
Claro, no, quiero, no, es que en estos momentos.
Con esas dos,
en estos momentos.
Y usted tiene que elegir entre irnos con todas las de la ley o quedarnos con todas las de la ley.
En estos momentos, si se celebrara un segundo referéndum, todo parece indicar que se ganaría. Por eso quieren un segundo referéndum. Hay como unos 5 o 6
Corbyn,
puntos de diferencia.
El loco de Corbyn no quiere el referéndum. Lo que quiere son las elecciones. Que no sepa que las quiere, porque aunque ganara él...
Para ganarlas.
Para ganarlas, sí, pero desde el punto de vista del Brexit, ¿qué hace Corbyn? Haría falta un mes y medio aproximadamente para las elecciones. Suponte que, yo que sé, que a principios de marzo está Corbyn en el 10 de Doministe. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? No va a hacer nada. Salvo decir... revocar la petición del artículo 50, que es lo que el Tribunal Europeo le dijo. Digo, mire, si ustedes quieren revocarlo, en un momento lo pueden hacer.
Te lo ha dicho en tu entrevista el portavoz del
José
Partido
Ramón
Popular
en
el...
Que lo ha explicado muy bien, por cierto.
¿Perdón?
Que lo ha explicado muy bien.
Sí, lo ha explicado muy bien y te lo ha dicho. Y yo creo que estamos mayoritariamente de acuerdo con él. La opción, de obviamente, los europeístas, que haya un segundo referéndum. Y hay algunas personas, tanto allí como aquí, que piensan que al final... no va a haber Brexit. Eso es un poco la idea o el deseo imperante, ¿no?
14 minutos llevamos para decir que todo esto es un lío, pero es que nadie sabe nada. O sea, que imagínate tú el asunto.
¿No te crees tú que estén más claros el resto de los temas, Salvo algún hecho.
Bueno, no, pues mira.
Están más cerca geográficamente.
Ahí no, pero hay preguntas que sí que tienen respuestas, espero que discrepantes, porque esto animaría a la tertulia, pero yo creo que muy poco equívocas. Por ejemplo. Yo tenía interés, o sea, yo sabía que hoy Juanma Moreno Monilla se iba a convertir en presidente de la Junta de Andalucía, y vosotros también, o sea, hay novedad ninguna. O sea, vamos a ser
noche electoral casi.
Eso es, prácticamente. Y por lo tanto, bueno, pues aquí ahora se trataba de saber, dado que eso es lo gordo y que en este momento hay 660 personas buscando trabajo como locos, porque hoy han causado baja de manera fulminante, y que desde luego políticamente eso es un cambio radical que iremos viendo conforme vayan pasando los días, son 36 años consecutivos.
Y 8 meses. O sea, 36 años y 8 meses.
Más cerca de 37 que de 36. Bueno, pues eso es un hecho. Y entonces ahora dices, bueno, pues vamos a ver la letra pequeña, ¿no? Es decir, por una parte, había que medir el comportamiento como jefa de la oposición por primera vez, que se dice pronto, en 36 años el PSOE estaba en los bancos de la oposición. Y había que ver a Susana Díaz, que llegaba muy tocada, ella asume una derrota que la ha dejado muy descolocada, sabe que además tiene la espada de Damocles de Ferraz, están buscándole las cosquillas, en esas condiciones qué tipo de dureza va a mantener. Ayer me decía Carmen Torres, que estaba siguiendo al minuto todo este asunto, que tenía noticias de que iba a hacer un discurso demoledor, que iba a ser Júpiter disfrazada de jefa de la oposición en el Parlamento Andaluz. Y luego, chicos, digo, pues tampoco ha sido para tanto. O sea, ¿ha entrado dentro de lo que es convencional en este tipo de debates o no?
Sí, dura, pero vamos, tampoco, bueno, pues ha dicho lo clásico, vaya, el franquismo fue erradicado, que esa es la frase así más llamativa, acaso, que ha dicho, ¿no? Y si resulta que lo va a traer usted aquí ahora con sus amigos de Vox, con amigos no ha dicho, con Vox, pero el resto pues es hacer una defensa de ni un paso atrás, en la defensa de las libertades, cosa que el discurso de Moreno Bonilla, como ha sido, yo diría, bastante moderado, en sentido estricto, tampoco daba pie a esas estridencias o esas previsiones de que el cielo va a caer sobre los
andaluces
y los andaluces.
No, y los andaluces y las andaluzas, es muy largo. Yo estoy por la economía del lenguaje.
Ten cuidado, no voy a hacer que te acuse.
Un machismo intolerable.
No, soy absolutamente feminista, no tengo ningún problema en decirlo. Pero no, en esto no, esto con decir el genérico es suficiente.
¿Sí? Bueno, eso es un paso. O sea, no creas que todas las feministas están por ahí, ¿eh? Ahí
no, está, ¿no? No, claro que no, pero no. Yo es que, vamos, no, es que yo lo del feminismo no lo veo como una manera de agredir a nadie, sino de una manera con absoluta naturalidad, que está en la naturaleza de las cosas, que las mujeres, incluso los hombres, sean feministas, y que no es el... Bueno, ese es otro debate. El feminismo no es lo contrario a machismo.
Es otro debate que está muy presente en el debate de hoy en Andalucía.
Hoy muchísimo, muchísimo. No, la verdad... que ayer, que yo vi lo escuché en la tertulia, que fuisteis muy, yo la primera desde fuera, muy crítica con esas manifestaciones convocadas al tiempo que se celebraba la sesión parlamentaria, me parecía que eso podía haber sido otro día, pero la verdad es que con el discurso hoy de Vox, pues sí que cabe seguir manifestándose, ¿eh?
Sí, pero
si mañana pasado o al otro, decir vamos a presentar las leyes para derogar la ley contra la violencia de...
Yo entiendo, pero estoy
por ahora porque quizás sí que hay que manifestarse, ¿sí? No bajar la guardia.
Pero no contra el gobierno andaluz.
No contra el gobierno andaluz.
Es que lo que ayer...
estar vigilante porque han dicho que van a presentar, ese es otro tema.
Naturalmente, pero...
Van a presentar la iniciativa.
Eso estaba en el programa de Vox. Y Vox presentó esa iniciativa en el documento de las no sé cuántas propuestas del Partido Popular. Si el Partido Popular no hubiera comprado esa mercancía, es decir, si el Partido Popular se hubiera dejado convencer y Ciudadanos hubiera dejado convencer, yo hubiera entendido como legítimas las protestas de ayer. Es decir, aquí hay un gobierno que tiene este propósito. Pero después de que el gobierno le diga a Vox, métase usted esa propuesta donde le quepa, porque no la voy a hacer, después de que hoy Juan Marín haya dicho, esto se aprobó por unanimidad y no vamos a entrar. Entonces, no tiene sentido que tú le quieras imputar al gobierno una voluntad que ha dicho de una manera eficacísima que no tiene.
Fíjate, yo en este caso, y seguramente porque peco de una enorme ingenuidad política y personal, pero de la misma manera que cuando Podemos hizo acto de presencia en la escena política española, nunca compré esa mercancía terrorífica de que iban a entrar en los salones de las casas para robar la plata, ¿no? Un poco han llegado los rojos. Tampoco ahora, y quizás me equivoque, tampoco ahora estoy aterrorizada por la presencia de Vox en el nuevo gobierno andaluz. Pienso que tiempo al tiempo, wait and see, se verá lo que hacen. Y también creo que si realmente hay una voluntad oculta y diabólica de acabar con los derechos de las mujeres en Andalucía, la propia sociedad lo va a impedir, porque por mucho que pueda haber líderes de Vox o diputados de Vox o muchos miembros de Vox que sean antediluvianos, la sociedad ya no es así. Por lo tanto, para mí el nuevo gobierno andaluz es tan impecablemente democrático como el gobierno de la nación, que llega por una moción de censura, y tampoco creo en los pactos mefistofélicos, ¿no?, de Pedro Sánchez con los golpistas y de los fascistas de Vox con el PP para llevar a Andalucía a la caverna. O sea, me parece que es un poco exagerado siempre este tipo de miedos. De verdad, insisto, puede ser que soy naturalmente pacífica en el sentido de que
Podemos, en el caso de Podemos lo hemos visto. Exacto. Tres años y pico ya, casi bueno, cuatro años.
No ha pasado nada, seguimos existiendo, no ha ocurrido nada. Y yo tengo la impresión de que en el caso de Andalucía podamos estar. Por supuesto, el PSOE tiene que decir horror, miedo, nos van, porque es lo que se espera, ¿no?, de ellos. Yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones tampoco. O sea, la sociedad puede hacer lo que quiera, pero que un partido y les pida que vayan y les a mí no me parece bien que los partidos políticos se metan en ese tipo de manifestaciones, ¿no?
Bueno, entre otras cosas porque lo financian con dinero público, que esa es otra, porque los partidos políticos se financian con dinero público, las organizaciones que organizaron todas las manifestaciones y que se movilizaron contra esto están subvencionadas por la Junta de Andalucía del PSOE, y entonces pues claro, que se gasten el dinero, los impuestos de todos los españoles, porque la Junta de Andalucía no solo recibe impuestos recaudados en Andalucía, sino también dinero recaudado en toda España, se están gastando el dinero de todos los españoles en actividades propagandísticas puramente partidistas.
Pero de la misma manera que te digo que no me gusta que el Partido Socialista pida a la gente que vaya a las puertas del Parlamento Andaluz, tampoco me gusta ver a Albert Rivera retirando lazos amarillos en Cataluña. O sea, yo creo que los políticos deben de intentar tener una actitud equilibrada posible y dejar que la sociedad se manifieste y haga lo que quiera hacer la sociedad.
De vosotros dos, por su orden. Discrepo de Emilio, porque yo creo que ya sabemos que los partidos están subvencionados naturalmente por dinero público y las organizaciones, muchas de las organizaciones, pero una vez que tú tienes el dinero al que tienes derecho porque la ley está así, tú haces
en lo que te lo gastas.
Claro, tú eres el
responsable. Sí, eso no es así. El Tribunal de Cuentas controla en qué se gastan los partidos políticos. A mí no me controla el Tribunal de Cuentas.
Actividad de partido.
Los partidos políticos sí.
Es ir a manifestarse.
Claro, muy bien.
No han roto nada, no han incumplido ninguna ley, aunque
vamos a ver.
De acuerdo en que nos parece mal.
Manifestarse en Parlamento es un delito.
Nos parece mal. Yo me preguntaba ayer.
Sí, bueno, pero eso es otro.
Vamos a ver. Ayer también nos preguntábamos hasta dónde iba a llegar el cordón, porque en el Congreso de los Diputados está tasado. El Congreso de los Diputados es delito, efectivamente, manifestarse cuando están reunidas las Cortes Generales, ya sea el Congreso, sea el Senado. Es delito. Por eso, cuando hay manifestaciones, las vallas se ponen lejísimos. De manera que, para los oyentes de Madrid, pues saben perfectamente que las vallas se ponen en Neptuno, o sea, muy lejos de la carrera de San Jerónimo para que no llegue. Y yo me hacía esa pregunta, digo, pues en torno al Parlamento de Andalucía, digo, pues el cordón no sé hasta dónde llega, pero bueno, mínimo yo no sé, pues que no perturbe la sesión de tal manera que, como mínimo, me decía yo, y así debió ser, que no se oiga, si están gritando y dando consignas, que no se oiga dentro del Parlamento de Andalucía, pues los gritos, lo que se esté coreando, porque eso es perturbar.
Todos esos son matices que el Código Penal no aclara, ¿eh? O sea, que eso, pues porque...
No, en el entendido,
que bueno, que si te ponen la policía a un kilómetro,
como
llegar,
es el caso, pues hasta la valla.
Eso no lo dice el Código Penal.
Lo realmente importante, yo creo, de lo que ha ocurrido hoy no está en ese tipo de manifestaciones, son los datos terroríficos que ha dado el nuevo presidente de la Junta. O sea, el 47% de las jóvenes andaluzas está en paro. Eso es lo importante. O sea, a mí lo que me importa no es ver qué van a hacer con determinadas leyes, que estoy prácticamente segura de que no va a cambiar nada. Es imposible. Lo que me importa es ver qué van a hacer en la gestión de Andalucía. Y asegurarme de que van a sacar a Andalucía del sitio en el que está desde hace 30 y pico de años. Eso es lo importante.
Ahora, en el momento de que es el debate de investidura, es lógico que el debate sea sobre lo que van a hacer, lo que los programas con los que han ido cada partido político a las elecciones y los pactos a los que han llegado y los documentos en definitiva que se han firmado y lo demás. Eso es lógico. Pero en cuanto estos se empiecen a gobernar, si efectivamente la auditoría lo hacen y empiezan a sacar todo lo que hay ahí dentro, aquí se acaba el debate ideológico, porque lo que puede salir de los cajones la Junta de Andalucía...
Pero los cajones, tener... de los cajones poco, porque ya lo habrán triturado todos, ¿no? Pero no lo digo porque quiera señalar a este gobierno, lo hacen todos los gobiernos.
Son discos duros, ¿no?
Todos los gobiernos, cuando hay una alternancia, vacía los
cajones.
Pero
también en eso depende de la voluntad que tenga el gobierno de sacarlo o no sacarlo, porque vamos... os acordaréis perfectamente de cuando el año 96 ganó Aznar, que se suponía que iban a salir, y lo que se dedicó a Aznar es a esconder todo lo que podía afectar al PSOE, incluso cuando en el Consejo de Ministros, me parece que es el 2 de agosto del 96, se decidió no desclasificar los papeles que podían haber llevado a la cárcel a Felipe González.
Sí, con
el... Claro, entonces, bueno, pues vamos a ver lo que hacen.
Los
entonces...
problemas le vinieron a Aznar el día que, enfadado por el famoso pacto de Nochebuena, ¿os acordáis? Él le dijo al secretario de Estado de Hacienda, entonces Juan Costa, que había que empezar a mirar no sé qué, y entonces se organizó la Mundial. O sea, claro. Ahí cuando amenazas con tirar de la alfombra. Pero una cosa es que no haya papeles en los cajones, y otra cosa es que puedes auditar las cuentas.
Claro, pues bueno, vamos a ver qué sale, sobre todo, a ver si efectivamente hay voluntad de averiguar lo que hay. Y entonces, en ese momento, en el momento en que empiecen a aparecer cosas, si efectivamente aparecen toda
claro,
la discusión...
Hombre, yo creo que material, que pero necesariamente, cuando empiecen a haber empresas, o como ahora llaman chiringuitos, lo que llama la administración paralela, pues lo veremos. Juan Marín, que va a ser vicepresidente, de una manera también bastante tranquila, lo que ha dicho en varias entrevistas que ha dado después de las sesiones, vamos a mirar todas las estructuras que hay y lo que no sea. O sea, él ya no estaba hablando, estoy seguro que vamos a encontrar ahí cómo han robado a manos llenas y se lo han llevado todo. No, de eso no hablaba, era lo que no sirva para un objetivo, que es servir a los ciudadanos, se cierra, se clausura y se ha acabado. Ya vamos a ver eso cómo se puede hacer.
Es decir,
vamos a ir mirando organismo tras organismo, empresa, empresita, distintas instancias que se han ido creando. Por otro lado, luego de los funcionarios tampoco es tan fácil, porque van a ir todos a los tribunales, como es normal.
Esa es otra.
Van a ir a los tribunales, todos los interinos, para decir, ¿y a mí por qué me echan si yo desarrollaba?
No, pues habrá que pagarles las indemnizaciones que haya que pagarles, eso claro, por supuesto, eso una vez, porque la sucesión de empresa en los gobiernos funciona automáticamente, es decir, el gobierno del PP no puede decir, no, a ti te contrató fulanito, entiéndete con fulanito, no, a mí me contrató la Junta de Andalucía o la consejería tal, y si es usted el que me echa, me lo tendrán que indemnizar.
En la mayoría de los organismos de la Junta lo que había es el clásico esquema de funcionario y luego el jefe político, que normalmente no tiene ni idea de lo que se trata en ese departamento, que lo pone el PSOE cuando está el PSOE, bueno, como estuvo 36,
siempre,
y ahora
lo ha puesto el PSOE.
Lo lógico, en este caso siempre el PSOE, y ahora lo que tendría que cambiar, y vamos a ver si cambia, porque la atracción, la irresistible atracción del poder y la gloria es vieja y es conocida, ¿no? Anida en el alma humana.
Bueno, sí, mira, por poner
si
un mal ejemplo,
van a poner jefes políticos que sean buenos gestores y que sepan en sus campos lo que están haciendo y que hagan cosas como ha dicho el nuevo presidente. Si es verdad que el Instituto de la Mujer dedica un tercio de sus ingresos a sí misma, pues eso es un disparate, ¿no? Los que tendrán que dedicar un 5% o un 10% y el resto
es para casas
tendrá que ir a las mujeres maltratadas, etcétera. Entonces, que miren ese tipo de cosas. Ahora sí van a llegar y van a decir, ah, pues vale, porque vamos a poner ahora a toda nuestra gente en los mismos sitios, pues quítate tú para ponerme yo. Eso no puede ocurrir.
No es descartable porque...
debería de serlo.
La cuestión no es tanto...
Para eso le han votado, o sea, para eso ha votado.
La cuestión es que el entramado clientelar que crea el PSOE en Andalucía, si es que efectivamente lo hay, que no sabemos el tamaño que tiene...
Sí, lo hay. O sea, el tamaño no lo sabemos, pero que lo hay...
Claro que lo hay.
Espero que no se me haya notado la ironía, pero vamos, lo decía en ese sentido. La cuestión es que es muy tentador decir, bueno, este sistema clientelar es lo que ha permitido al PSOE gobernar durante 36 años Andalucía. Si yo lo mantengo y convierto, quito a la clientela del PSOE y meto a la mía, pues esto me garantiza a mí otro
36.
Claro,
36 tengo que recordar aquí que es muy antipático, pero el mismo líder de Vox, Santiago Abascal, conoce muy bien el sistema clientelar porque él mismo, como todos sabemos, se ha visto beneficiado por el puesto que le dio Esperanza Aguirre en la famosa fundación de Madrid donde sin ganaba 84.000 euros al año.
Sin saber a qué, y no se ha logrado saber.
Todavía no sabemos a qué se dedicaba la fundación. Entonces, yo no compro eso de, perdona, yo vengo con un nuevo partido.
Lo dicen en el PP ocupar, con risitas.
Cuando lo vea, lo
dicen
veremos.
En el PP cuando se dice de Santi, porque todos le hablan con mucha... Lo he descubierto estos días, lo reconozco, Hay otros compañeros que sí que la han tratado mucho, pero Santi para arriba, Santi para abajo, ¿no? Con gente del Partido Popular con gran familiaridad porque era uno de los suyos y siempre con una cierta sonrisilla, ya, sonrisita de sí, bueno, pues sí. Y,
pues, eso se hizo de todas maneras con mucha gente del PP vasco.
Ahí estaba colocado.
Para sacarlos del País Vasco por la cuestión de la amenaza terrorista.
Pues puede ser, Emilio, me parecería bien, puede ser. Es decir, un buscador.
Eso no es una cuestión de clientela,
pero vamos a ver.
Se dedica a la no es un invento andaluz
desde los 23 años
por supuesto.
En todo el territorio nacional es que allí, en Cataluña
en han hecho un arte del sistema.
Lo que pasa es que en Andalucía han estado 36 años y 8 meses, con lo cual el clientelismo se dispara. Cuanto más cambios haya, por eso a mí me gusta tanto esto de que cambien las cosas.
A mí yo el ejemplo que recuerdo es que Aznar prometió despolitizar la justicia en el programa electoral con el que ganó las elecciones de 96. Y cuando vio que era muy conveniente seguir controlando la justicia, le gustó, pues no lo hizo.
Bueno, ahora seguimos, pero es que tengo una discrepancia pendiente con Ana Romero y no quiero que el silencio... Sí, porque antes, hace como media hora, he dicho discrepo de los dos. He podido discrepar de Emilio, pero no he podido discrepar de ti. Porque has hecho una comparación, querida contertulia, que en mi opinión es absolutamente...
Ah, los lazos amarillos. Claro. Lo sabía, digo, pero ya hombre, va Herrero
no, es que no tiene, a darme no tiene absolutamente nada que ver las manifestaciones de ayer con los lazos amarillos por muchas y variadas razones.
No tiene nada que ver mi punto, mi argumento. Es que personalmente creo que los políticos, los líderes políticos, deberían de mantenerse lo más alejado posible de las manifestaciones y de las...
Vamos a ver. No trivialicemos el asunto
de los lazos
amarillos. El asunto de los lazos amarillos es, uno, una iniciativa del gobierno catalán. ¿De acuerdo? Es decir, ayer se estaban manifestando contra una iniciativa que suscribía un partido que no forma parte del gobierno. Y estaban tratando de boicotear la toma de posesión de un gobierno que no tenía nada que ver con eso. Punto. Déjame que te lo explique. Por lo tanto, la primera diferencia es que la decisión de colocar lazos amarillos que simbolizan la inexistencia de un Estado de Derecho en España y que denuncia la existencia de presos políticos, cosa que es irreal, está patrocinada por un gobierno. Perfecto. De una comunidad autónoma y además afecta a espacios públicos.
Perfecto.
Después de que
impecable.
El ministro del Interior arrancara.
Totalmente de acuerdo contigo. Pero no es un líder político el que tiene que ocupar. Déjame terminar ahora a mí. No es el que tiene que ocuparse de que algo imperfecto, como que haya lazos amarillos
algo ilegal.
Decididos por la Generalitat, que es una barbaridad, será el Estado. Y Albert Rivera no es el Estado. Tendrá que ser en el Parlamento o por los conductos políticos adecuados que él le pida al Estado español que acabe con esa situación.
¿Se lo ha pedido? ¿Se lo ha pedido? No me has dejado terminar. Y el ministro del Interior, Grande Marlaska, se reunió con su... No, perdón. Mucho más grave. Se reunió con el consejero de Interior del gobierno catalán y llegó aquí y dijo, he alcanzado un acuerdo en el sentido del cual los edificios públicos serán neutrales. Me acuerdo cuál fue la expresión que utilizó.
Neutralidad de los espacios públicos.
Y eso es
pues
una mentira.
Si no volvieron a hacerlo de la playa, esto tan infame de ponerle...
Y ya está, pero los lazos amarillos de los espacios públicos siguen en los espacios públicos. Y a mí me parece muy bien que Albert Rivera y cualquiera... No. Pues a mí sí.
Tomarse la pero justicia, hay, pues, y Albert hay, Rivera hay en una diversas... entrevista radiofónica dijo, no, una persona le preguntó y él dijo, eso no me concierne a mí, yo no lo voy a hacer, yo no voy a ir a hacerlo. Y después, alentado por la lectura de un artículo que tenía su argumentación y viendo que le venía mal, que no era positivo para sus posiciones y para su partido, se fue, cambió de opinión y fue. Eso fue lo que ocurrió.
Es un maestro en el cambio de opinión.
Y él cambió de opinión porque dijo, esto no me viene bien. A mí no me parece bien que un líder político se tome la justicia por su
mano. Si no es la
porque
justicia
empieza
por su
con los lazos amarillos y luego el Estado falla en no sé qué provincia, pues voy yo y lo arreglo. No, perdona, no.
Esa tesis, que yo creo que es discutible, y tan discutible como que en el Partido Popular se ha hablado muchísimo del tema y se llegó a la conclusión de lo que dice Ana, no lo vamos a hacer.
Claro, pues muy bien.
No lo vamos a hacer, ¿eh? Y por supuesto no Mariano Rajoy y no Pablo Casado, que mira que siempre está mirando de reojo todo lo que hace Albert Rivera, pero en esta ocasión estimó que mal. Le da pie para atacar al gobierno de la nación, por supuesto.
Es una
gobierno,
decisión
que no lo hace. Yo lo veo tacticismo.
Viene por la vía de la equiparación. No tiene nada que ver. Te podrá gustar más el asunto de los lazos amarillos o menos, y podemos discutirlo media hora.
Ha sido un ejemplo para insistir en que los líderes políticos no deberían de pedirle a las personas.
Ha sido una equiparación absolutamente injusta, en mi opinión.
Ah,
no poco.
Pero, mira, Ana, para que la equiparación hubiera sido justa, hubieras tenido que poner el mismo plano, el poner los lazos amarillos con el quitarlos. Porque son también políticos que están utilizando el espacio público cuando los tíos tienen los parlamentos para dar los discursos que quieran, tienen la alcachofa en cuanto la quieran en la boca para transmitir los mensajes que quieran y no tienen necesidad ninguna de ocupar espacios públicos con mensajes simbólicos. Y
humillantes para el Estado.
Tan reprochable es utilizar los espacios públicos para colgar lazos amarillos como dedicarse a quitarlos. Y si un tío tiene derecho a colgar de una farola un lazo amarillo, pues yo tengo derecho a quitarlo, es lo mismo. Otra cosa es que lo ponga en el balcón de su casa. El balcón de su casa pone lo que quiera. Y yo, naturalmente, no puedo entrar a su casa a quitarle del balcón lo que él quiera colgar de allí. Pero en una farola, hombre, por
Estoy
Dios.
Estoy bastante de acuerdo con Mino Campani, cosa que no suele suceder en este
pues
programa.
Pues qué pena, Luis. No vamos a poder dormir tranquilos.
Bueno, pero hay debate.
Yo a pierna suelta.
Insisto, los líderes políticos tienen su ventanilla, los ciudadanos tienen la suya. Y cada uno debería de respetar su ventanilla. Y ayer no pintaba nada el Partido Socialista pidiéndole a las mujeres que fueran al Parlamento Andaluz a manifestarse contra lo que estaba sucediendo ahí.
Yo creo que el derecho de manifestación es un derecho constitucional. Podemos discutir el asunto de la localización geográfica. Y efectivamente, si está el Parlamento reunido y hay una ley que lo prohíbe, lo prohíbe. Pero el hecho de impulsar una manifestación es un derecho constitucional, claro que lo puede hacer un partido. Yo lo que critico es la excusa, la coartada falaz de esa manifestación. Tú no puedes decirle a un gobierno, vengo a manifestarme porque usted quiere hacer eso, cuando es evidente que el gobierno te ha dicho que no solo no quiere hacer eso, sino que además lo ha borrado el acuerdo de gobierno.
De acuerdo,
si vamos a la cuestión
supuesto.
De fondo, como hoy el representante de Vox lo ha defendido en los primeros minutos, que va a presentar estas iniciativas para estas derogaciones relativas a la defensa de la mujer, primero en frente a la violencia y después a las leyes de igualdad, si hay que estar muy pendiente y muy vigilante de cuándo las presente, ha sido una amenaza, o sea, es una amenaza o un aviso al Partido Popular y a Ciudadanos, no lo habéis metido, pero yo lo voy a presentar y os vais a tener que retratar. Vamos a ver qué hace.
No,
está dentro del juego. Ahora,
no va a salir
si
adelante.
Es el mejor favor que le puede hacer a Ciudadanos y al Partido Popular, porque votarán en contra y volverán a manifestar una vez más.
Eso
está bien, pero por si acaso, a mí ya sí me parece legítimo que, ya lo hemos dicho, ayer no me parecía el día adecuado por lo que tú has dicho, pero a partir de ahora y mucho más cuando se presente la iniciativa. Aquí sí que yo creo que con carácter preventivo los partidos que estén en contra de esas derogaciones y las mujeres y los movimientos, el movimiento feminista tiene, está en todo su derecho de manifestarse, como va a ocurrir de aquí en la preparación que hablaremos hasta el 8 de marzo, que esto lo ha reavivado.
En favor de que no se deroguen, como lo están todos los españoles que lo quieran manifestarse en favor de que se derogue. Hasta ahí podríamos llegar. Si eso no, eso es otra cuestión. Es otra cuestión. La cuestión clave es, voy a repetir las palabras de Luis, es que estos señores se empeñan en atribuir al PP y a Ciudadanos cosas que los PP y Ciudadanos no están defendiendo. Lo están defendiendo Vox. Que tú te quieres manifestar contra Vox, pues te manifiestas. Lo que pasa es que Vox no está en el gobierno de Andalucía. Entonces, claro, pues es una cosa un poco rara. Nos manifestamos contra el gobierno de Andalucía por una cosa que quieren unos señores que no están en el gobierno de Andalucía. Es
bueno, no están en el gobierno, pero como ha dicho Francisco Serrano, son la herramienta que ha permitido.
Nosotros, ustedes no son.
Son la herramienta que ha permitido este gobierno. No somos 12 diputados aquí de aquella manera. Somos muy importantes. Nosotros hemos permitido este gobierno. Bien, en un... Y no le falta razón.
Somos los artífices del cambio.
Que no le puede tratar razón.
Oye, perdona, apártate de aquí.
Que Vox puede, como lo pueden hacer los independentistas catalanes con Sánchez, votar en contra de cualquier cosa que el gobierno de la Junta de Andalucía proponga.
Bueno,
y provocar su caída en último extremo.
Bueno, esto porque venía esta discusión, se me ha olvidado ya.
Yo te lo voy a recordar porque venía, porque yo os he hecho una pregunta inicial que no habéis querido contestar, y como no la habéis contestado vosotros, me la va a contestar la editorial del Mundo de Mañana, que es que os había aparecido Susana Díaz en su debut como jefa de la oposición. No me habéis querido contestar vosotros, me quedo sin vuestra opinión, de momento. Sepamos qué opina sobre esta cuestión mañana en el diario El Mundo.
No le ha gustado nada. Dice que los diferentes líderes han desfilado por la Cámara enarbolando sendos discursos con los que despejaron cuál será su actitud para con el Ejecutivo y sus principales líneas de actuación en la legislatura, excepto una persona, dice El Mundo, Susana Díaz, que se encuentra perdida en su propio laberinto, que ha sido incapaz siquiera de escenificar el papel que le corresponde, que es el de la líder de la oposición, y luego da algunos de los motivos. Dice que tras encabezar un escrache al Parlamento, ha acudido al mismo para reconocer que hay una mayoría parlamentaria legítima, y al momento cambiar el discurso y tachar al nuevo Ejecutivo de gobierno de involución. Las verborreicas contradicciones, dice El Mundo, de la expresidenta son uno de los síntomas que evidencian su confusión. La socialista supuso una cuota más demagógica, es la que puso una cuota más demagógica junto a Teresa Rodríguez. La desorientación de Díaz a la hora de centrar sus discursos es comprensible, dado el nerviosismo a flor de piel. Incluso su continuidad en el cargo está en cuestión.
En casa de Herrero. Es radio. Casa de Herrero. Es radio.
Bueno, faltan 15 minutos, amigos, para que sean las 11 y las 10 en la Comunidad Canaria. Me está contando Leticia Vaquero. Había una noticia que a mí siempre me ha parecido, lo he contado a las 8, surrealista, por la desproporción. O sea, de repente hay una noticia que no hubiera merecido objetivamente nada más que un suelto en un periódico, un ratito, en un programa de radio más o menos descolocado, que es que la policía, cumpliendo con su trabajo, detiene a una serie de personas, entre las cuales hay dos concejales de la CUP. Bueno, pues no sé, la policía sabrá por qué lo hace.
Dos alcaldes.
Y entonces, de repente, la respuesta del independentismo, de esa acción policial, es suspender toda la actividad parlamentaria del Parlamento y amenazar al gobierno con no venir mañana a la reunión que estaba convocada Pere Aragonés y Elsa Artadi con Carmen Calvo. Bueno, yo digo, bueno, esto es abrir la chaveta, estamos otra vez en lo de siempre y tal. Pero es que me cuenta Leticia Vaquero que en las últimas horas se están produciendo enorme cantidad de manifestaciones a propósito de esa misma cuestión.
Estaban convocadas, Luis, en diferentes puntos de la geografía catalana. Empezaban ya directamente en torno a las 7:30 de la tarde, a las 7, con un acto en la frente a la subdelegación de gobierno en Tarragona, a las 7:30 en Lérida, frente a la central de la Policía Nacional, y después a las 8 había dos actos, uno en Barcelona y otro en Gerona. De lo que más está informando es del de Gerona. Explican ahora mismo los teletipos que ha habido unas 3.000 personas rechazando las detenciones por ocupar las vías del AVE, que se han estado manifestando en la Plaza 1 de Octubre y que ha sido convocada por la Asociación de Municipios por la Independencia, por la AMI. La alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, ha presentado el acto, ha dicho que el objetivo de esas detenciones es tener al independentismo sometido, y ha dicho que dentro de poco seguramente no tardaremos mucho en ver voluntades de ilegalizar a los partidos. Y no es la única reacción. Hemos visto en esa misma manifestación en Gerona que estaba el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, diciendo que lo que han hecho hoy ha sido enviar a encapuchados para detener a ciudadanos que lo único que quieren esos encapuchados es alimentar a la extrema derecha, y le ha dicho, le ha pedido al presidente.
¿Es la policía?
Es la policía, claro. Es
lo que dice el presidente del Parlamento. Volvemos a los tiempos del País Vasco, que la policía tenía que ir encapuchada para que no las no los identificaran y luego los persiguieran.
Ya ha dicho a Pedro Sánchez que no siga por la vía de la represión, que no van a conseguir absolutamente nada. Y de hecho, lo último que sabemos, no sabemos qué va a ocurrir con la reunión de mañana aquí en Madrid, pero sí Per Aragonés, que es el vicepresidente catalán, ha enviado un comunicado que lo ha hecho público, una carta también a la delegada del gobierno, a Teresa Cunillera, para decirle que por favor le dé explicaciones de lo que ha ocurrido, que exige que no se vuelvan a producir nuevas detenciones porque son injustificadas e improcedentes. Y además le dice que, explicaciones a esos altos cargos policiales y mandos políticos por el uso de esas prácticas que son desproporcionadas e injustificadas.
¿Es una desproporción o solo me lo parece a mí?
¿Qué está el sobrino de Torres?
La respuesta. No, es que salen a la calle, claro, es que tengan en cuenta que los detenidos son los sobrinos de Torra, que son miembros de los CDR. Sí. Y entonces, una vez que los han detenido, yo reconozco que también me ha sorprendido, pero si lo piensas bien, la capacidad de, 3.000 son bastantes personas, pero sí, de salir a la calle, fundamentalmente jóvenes, claro que la tienen, ¿eh? La CUP, que no participa ya en nada prácticamente de la vida institucional.
El discurso político, o sea, que de repente te diga el gobierno catalán, esto demuestra la mala fe del gobierno, voy a romper las negociaciones.
Luis, al gobierno catalán, PDeCAT, ERC, aparte de que esté el primer activista pueda ser Torra, pero les tiemblan las piernas cuando sale la gente a la calle y les llaman traidores, ¿eh? No es lo que ha pasado ahora, no les han llamado traidores, pero les condiciona muchísimo. Esto es parte del problema también, ¿eh? Están muy condicionados. Cuando sale la gente a la calle a protestar, se quieren poner al frente de la manifestación, y de ahí lo que acaba de contar Leticia.
Ha habido un corte también en las vías del tren en la estación de Francia en Barcelona, sí, durante 15 minutos.
Sí, que fue cuando
150 personas
para acá,
manifestantes, que lo han cortado, explica Renfe, hasta las 10 de la noche.
Yo creo que procede aplicar el vocablo andaluz que acabáis de aprender fuera de micrófono, de hartible. De la situación es realmente hartible.
Tienes que explicar lo que significa.
Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Ahora que en Andalucía no tenemos idioma, creo, ¿no? Pero tenemos un idioma también, ¿o no?
Hay gente que está buscando gente que le hable andaluz para llenar,
sí, es verdad,
para llenar la administración de cargos.
Sobre todo que quiera trabajar en la administración.
Hartible viene de artera, de hartazgo.
De hartazgo.
De estar harto. Y la situación es muy cansina, realmente, en Cataluña es muy cansina. Y lo que te rondaré, Morena, ¿no? Porque el día 29 empieza el juicio.
El día 29 empieza un largo juicio
largo,
va a deparar
meses
de emociones fuertes. Bien, es verdad que durante todo el tiempo no van a poder mantener la presión. Habrá un gran lío el primer día, cuando declare la primera vez Junqueras, yo qué sé cómo lo harán, pero no pueden estar 3 meses manteniendo esa presión porque no
una de las cosas que persigue esta sobrereacción es garantizarse la impunidad para todos los actos que se le ocurran. Ese hartazgo que puede tener parte de la gente que está movilizada en ese sentido necesita impunidad para hacer actos más visibles con poca gente. Si tú te manifiestas con manifestación anunciada, la delegación del gobierno en la Diagonal, y van 3.000 personas, es un fracaso. Pero si 3.000 personas cortan la AP7 líneas del AVE, pues
ya nos han explicado que con 150 lo hacen, no hace falta los 3.000 ni de broma.
Claro,
con 150 cortan todo lo que quieran cortar.
La única manera de ser eficaz con esas acciones tan minoritarias es tener garantizada la impunidad. Y en el momento en que empiecen a detener gente, pues la impunidad...
Las protestas de hoy es por las detenciones.
Claro.
Por las detenciones, por cortar vías...
Es que ese tipo de protestas pueden provocar férreas. Más detenciones.
Una cosa te lleva a la otra.
Una cosa a la otra, continua. Claro. Estos son detenciones por cortar vías.
Y conforme vaya habiendo detenciones, habrá gente que diga, oye, pues casi que hoy lo de cortar la vía me lo voy a ahorrar, no vaya a ser que... Porque es que, claro, me dependo de esto, me puede pasar esto o lo otro, y claro, entonces eso, la sobrereacción se explica de esa manera.
Aparte que la policía no detiene porque la policía quiera detener, detiene porque hay un orden judicial para que detengan a una persona.
Sí, claro, Y habrá habido una denuncia de quien sea o...
En realidad decían que era para notificarles que hay una investigación.
Era para notificarles, era para notificación.
O sea, no, el juez no ha dicho que vaya.
Solo para notificarles.
Estaban en libertad.
Están en libertad con cargos.
Al rato, dices, estaban libres, no. no les han detenido, o sea, no les han retenido.
¿Habrá o no habrá reunión, en tu opinión, mañana, Anabel?
No lo sé si cómo va a reaccionar Pere Aragonés, si pueden decir, porque hasta la verdad ayer, que hasta ahora, iba a decir tragan, hasta ahora pueden decir en el último momento, amenazan que no, y venir, pero no lo sé, y decir, bueno, vamos de cara a su gente para manifestar a la cara nuestra protesta. Bueno, encontrarse con la vicepresidenta, con Carmen Calvo, y quejarse muchísimo de que esto es intolerable. Bueno, vamos a ver, pero no lo sé, porque ellos también estarán viendo cómo está la tarde y la noche, para ver qué hacen, si cogen el AVE o no, bueno, si se vienen o no.
De todas maneras, es una especie de ducha escocesa. Ayer nos decían que habían tenido una relación estupenda, que se habían mandado Christmas por Navidad, estaban en una especie de luna de miel, y de repente, qué mala fe, esto es juego sucio, ahora no me reúno. Hombre, no sé, a mí me parece que la palabra es de desproporción, en mi opinión, pero bueno.
Artadi, Luis, que es la que decías, la portavoz de la Generalitat, que es la que decías que efectivamente ayer había presumido de que la relación con la vicepresidenta del gobierno era muy buena y que habían estado escribiéndose durante las navidades y que ahora había llegado el momento del cara a cara y de ese diálogo directo. Ha estado ahora esta tarde en una presentación de un libro, ella no ha estado en las manifestaciones, pero ha dicho que con las detenciones de hoy estamos volviendo a una época de oscuridad. A ver si mañana tiene oportunidad de trasladárselo.
Bueno, ya tenemos numerito mañana, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, Carmen Arriaza, aquí presente, ha estado muy atenta a las primeras declaraciones del nuevo presidente de la Junta de Andalucía como presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Monilla. Por cierto, ¿hay que seguir llamándole Juanma?
Yo no lo llamo ya
excelentísimo
Juanma,
señor Juanma, pues no.
No me queda nada. Juan Manuel, yo creo.
Juan Manuel Moreno.
Pero eso,
y Santiago Abascal. Eso de Santi Abascal y Juanma Moreno Bonilla.
Bueno, sí, pero en fin, tengo una idea. Bueno, que él decida.
Pablito
lo
Casado y Perico Sánchez.
Yo veo a muchos colegas, pues, todo fundamentalmente me parece bien, que es como Teo, y me parece muy demasiado cercana. Hay que decir Teodoro.
Eso es lo que yo a mí me a mí así me educaron.
A mí también.
Es que,
no, pero la política se está globalizando tan rápidamente que acabaremos como los americanos.
Bueno,
Mike, Bill.
Hay una ventaja y es que podemos hacer una cosa, y que es directamente decir Moreno Bonilla. Entonces ya te vienes.
Sí. Incluso
el señor
Bonilla,
Moreno Bonilla.
Y para los titulares todavía, ya te digo, nosotros los que todavía escribimos tenemos que escribir en digital y en papel, el Bonilla no cabe.
No cabe. No. O sea, que
ya os digo que, por todo respeto a la mamá del presidente, el Bonilla va a tener que...
Bueno, también nos podemos cargar el Moreno y llamarlo Bonilla Secas.
Bueno, esa...
No es una costumbre relativamente frecuente en España cuando el primer apellido es más corriente que el segundo.
Zapatero desapareció, claro. Rel Rodríguez. Desapareció, es verdad.
Bueno, pues era bautizado como el presidente Bonilla.
El presidente Bonilla.
Si queréis empezamos una campaña y a ver qué pasa.
Además tiene muchas rimas.
Yo he puesto Juan Manuel Moreno, ¿no?
En casa de Herrero, presidente Bonilla.
Has visto Juan Manuel en la... Pero eres muy optimista porque traes 5 testimonios de
Moreno. Sí, porque fíjate, me ha parecido una entrevista la que le han hecho en Onda Cero, en La Brújula, esta noche, muy personal, muy íntima. Y la verdad es que él estaba relajado y ha contado algunas cosas que me han parecido diferentes. Quizá.
Ah, bueno, pues chica,
fuera de las declaraciones.
Lo has vendido bien,
quizá,
vamos,
¿no?
A ver si ahora se cubre las expectativas.
Pues como ya sé que no vamos a poder escuchar todos los sonidos, me ha hecho mucha gracia como ha contado él cuál ha sido su primera llamada, que ya te adelanto que ha sido a sus hijos, tiene 3, pero entiendo que solo ha podido hablar con los mayores y no entendían muy bien qué era eso de ser presidente de la Junta de Andalucía. Fíjate lo que le han dicho.
La primera llamada que yo he hecho esta tarde ha sido a mis hijos. Y estaba con mi mujer y le digo, pásame, y entonces he hablado con Fernando, con Juanma. Y claro, no lo entendía, me decía, le he dicho, oye, que ya soy presidente. Y dice, papá, ya eras presidente. Digo, no, pero esto es que soy presidente de la Junta de Andalucía. ¿Y eso qué? Digo, pues del gobierno de Andalucía. ¿Y eso qué? Entonces he tenido que residir, pues mira, como Pedro Sánchez, pero en Andalucía. No me diga, papá. Pero una cosa, ¿tú llevas policía con pistola? Esa es la pregunta del niño. Digo, hijo, no. En fin, ellos están, todavía son pequeños para entenderlo, porque tiene 9 años, tiene unos 8 y otro 4, pero ellos también están ilusionados y emocionados.
no quiero hacer sangre, pero a mí me parece, primero, ha mentido a su hijo, porque si tiene un policía, el policía tiene pistola. Por lo tanto, no le diga que no, porque el policía tiene, claro, pistola. Y en segundo lugar, no se cree ni el que asó la manteca que el hijo de Moreno Bonilla no supiera que hoy era el día en el que iban a hacer presidente de la Junta de Andalucía a su padre. O sea, que de repente le diga una noticia, claro, inesperada. A mí no me... A mí
yo le he oído muy espontáneo.
A lo mejor la mujer ya lo ha mantenido y dice, espérate, hasta el último minuto. Yo,
no,
si
vaya
si
a ser
te pones
que no
en posición de padre y demás, dice, bueno, los niños... Yo sí, a mí
no son muy mayores los niños, de hecho las edades 9, 8 y
8 años, no decirle durante todo este tiempo que oye, quieres ser el presidente de la Junta
y me van a votar y vamos a ver si sale, bueno,
que no sepa con 8 años que es la Junta de Andalucía viviendo en Sevilla,
el gobierno, dice el gobierno, con 8 años
eso es un síntoma de salud mental, o sea, un niño de 8 años que no sepa que un niño de 8 años que es la Junta de Andalucía, yo lo aplaudo.
Perdona, un niño normal de 8 años no, pero si tu padre es aspirante a presidente y se dedica a la política, lo lógico en la casa que diga presidente de la Junta, ¿qué es eso? Y le diga, pues es el gobierno.
Al mayor me lo suspenden en educación para la ciudadanía.
Ten en cuenta que Juan Manuel Moreno ya desde el día de la noche ya no sabía cómo llamarle.
Desde
la noche electoral ya las cosas cambiaron, pero hasta ese día, cuando le vieran muy activo haciendo política, él lo que se temía es que se tenía que ir a las 48 horas, ¿eh? Y para eso a lo mejor sí que había que preparar a los niños, sí, porque desde su partido lo estaban preparando una gestora.
Entonces, en teoría,
teoría, por eso decir, bueno, vamos a
hasta
mantener
que
esto.
No, esté, no te cuento nada.
Porque,
¿no?
Claro, porque no las perspectivas, sí, que bueno, tenía.
Ganado
las
es un
cosas,
conjunto de reses.
¿Le vais a dar la oportunidad a Carmen Arreaza de que nos diga qué otra cosa?
No, a Juan Manuel Moreno, que le oigamos decir algo más. Fíjate, está muy preocupado por todo lo que tiene que hacer. Dice que ya le falta el tiempo y eso que aún no ha empezado, porque quiere reunirse con mucha gente y que le puedan contar de primera mano. Ha contado una anécdota, de hecho, con un taxista, porque su padre era taxista, ha dado hasta el número de licencia. Dice que tiene que hablar con mucha gente para hacerlo bien.
Hoy he hecho un cálculo de todas las cosas que quiero arreglar, que quiero solucionar, de cuánta gente quiero escuchar de manera directa, y no sé dónde voy a sacar las horas, porque claro, yo necesito contactar con mucha gente que me expliquen cuál es su problema y yo explicarle qué posibles soluciones les puedo yo aportar desde el más concreto realismo posible, sin mentirles, sin engañarles, sin generarles falsas expectativas, y eso necesita tiempo, y de verdad no sé cómo lo voy a hacer.
Bueno, en realidad lo primero que tienes que hacer es nombrar un gobierno que te ayude, ¿no? Porque eso es lo prioritario. De momento del gobierno no sabemos nada.
Jefe de gabinete.
No sabemos nada.
Bueno, si quedan por hecho el consejero de Educación y de Deportes. Que
pues fíjate, si es lo único en lo que se
ha puesto. Lo único, a pesar de que acuérdate que en una entrevista de Juan Marín él decía que eso no lo daba por hecho, pero él sí, en fin.
No, también, pregunta, por eso
Juan Marín también ha anunciado que va a ser el consejero de Turismo.
Él.
Sí.
Ah, se queda como vicepresidente, se queda la consejería de turismo. Bueno, no es mala cosa, sí. Esa va bien, sí. Esa va a ir bien, esa puede presentar muy buenos resultados.
Y luego ha dicho que Rogelio Velasco podría ser el de Economía, pero no lo ha dejado caer.
¿Quién?
Rogelio Velasco, pero no ha dado más.
No sabemos quién es.
Que podría ser, o sea, no ha confirmado.
Lo siento por Rogelio Velasco, pero no tengo el placer de conocerlo.
Los compañeros allí nos explicarán quién es quién.
¿A quién despido primero? Ana Romero.
Gracias, Luis.
Quedas despedida en primer lugar. Tú eres segundo por reírte.
Yo, habiendo quedado segundo, estoy, vamos.
Y porque no tengo más remedio y lo exige el guión, también despediré a Anabel Díez. Bueno, bien, es verdad que muy a pesar de mi voluntad.
Gracias.
Quedas despedida, no obstante. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
16.508, 16508.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
39039.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.